Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos esta mañana muy contentos de poder compartir la palabra del Señor y de recordar también los hechos de nuestro Señor Jesucristo, que sabemos que no solamente son historias del pasado, pero que también permanecen como verdades hoy día. Y por eso estamos reunidos esta mañana con mucho gozo, mucha alegría de saber que pues nuestro Señor vive y queremos aprender más de Jesús en esta mañana. Así que quiero que antes de comenzar oremos y le pidamos dirección al Señor para lo que vamos a aprender el día de hoy. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque pues estás con nosotros, porque podemos entender tu plan perfecto a través de tu palabra. Y te pedimos que pues lo que hoy vamos a leer sea una palabra que podamos aplicar de una forma práctica en nuestra propia vida, Señor. Padre, quita toda distracción, quita todo pensamiento negativo que el enemigo quiera poner en nosotros para distraernos y que nos enfoquemos, Señor, el día de hoy en este maravilloso acto de Cristo Jesús sacrificándose por nosotros. Oramos en ese precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, hoy vamos a leer en Primera de Corintios capítulo 11 y versículos 23 al 26. Primera de Corintios capítulo 11, versículos 23 al 26. Esos son los versículos que vamos a leer hoy, así que quiero que tengan sus Biblias listas y vamos a leer. Dice la palabra de Dios: Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: Este pan es mi cuerpo, que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Bueno, ese es el apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia que está en Corintios. Y él le dice a esta iglesia lo que él recibió del mismo Señor Jesucristo. Es decir, el apóstol Pablo vio al Señor Jesús cara a cara y luego el Señor Jesús le da la instrucción acerca de lo que debe el creyente en Jesús hacer. Entonces es una enseñanza que se recibe de generación a generación. Por supuesto, la palabra de Dios es la que para nosotros nos dicta los parámetros que tenemos que seguir. Pero el apóstol Pablo recibió del Señor Jesús la instrucción y él se la dio a los corintios. Y los corintios la enseñaron a las otras iglesias y hasta que pues nosotros el día de hoy también recibimos del mismo apóstol Pablo y del ejemplo de la historia de la iglesia y de otras iglesias antes de nosotros a continuar con esta enseñanza, esta ordenanza que tenemos que seguir aquí. Y el día de hoy quiero que hablemos de la cena del Señor, pero quiero explicar esos dos elementos. Encontramos dos elementos, el pan y encontramos también el vino. El apóstol Pablo dice la copa, ¿no? Que lo que el Señor Jesús se refería era al vino. Pero primero quiero hablar sobre lo que significa la Pascua, porque este era exactamente el día en el que el Señor Jesús fue entregado, pero era el día en el que se celebraba para los judíos lo que se conocía como la Pascua. Ahora, el establecimiento de la Pascua fue exactamente el día en el que el pueblo de Israel salió de Egipto, o más bien un día antes de que el pueblo de Israel salió de Egipto. La última de las 10 plagas de Egipto que el Señor envió al pueblo de Egipto, porque el faraón no quería dejar ir al pueblo de Israel, porque tenía al pueblo de Israel como esclavos en la tierra de Egipto fue la muerte de todos los hijos mayores de los egipcios. Entonces el Señor dio instrucciones específicas para que la sangre de los corderos pascuales eran llamados, o los corderos que sacrificaban los judíos, cubriera a los hijos mayores de los judíos. Entonces, el sacrificio de un cordero, ese cordero, los judíos tenían que comer la carne y tenían que poner la sangre del cordero sobre los portales de la puerta, sobre el marco de la puerta. Entonces, cuando el ángel del Señor vino para matar a los primeros hijos, a los hijos mayores o al hijo mayor de cada familia de los que estaban en Egipto, si había sangre del cordero en el marco de la puerta, entonces el ángel pasaba de ese lugar e iba al siguiente. Y pues la muerte misma llegaba a ese lugar si no había sangre de un cordero. Entonces los judíos establecieron por primera vez este mandamiento de Dios mismo. Cuando leemos ahí en los primeros libros de la Biblia cómo Dios le manda a Moisés para que le enseñe al pueblo judío, entonces cada año, una vez al año, ellos tenían que sacrificar un cordero y comerlo de acuerdo con las instrucciones que se habían establecido en Egipto. Y así lo ha hecho el pueblo de Israel por generaciones, y todavía el pueblo de Israel, muchos judíos siguen haciendo esta costumbre. Sin embargo, ya no tiene la misma validez porque la consumación, es decir, el punto más alto de la Pascua, es en Cristo Jesús. Es justamente de lo que está hablando el apóstol Pablo aquí, el cumplimiento de esos corderos inocentes que morían por los hijos mayores de cada familia o por toda la familia misma, es Jesús. Jesús es el Cordero de Dios. Ahora, Él muere en el lugar de todos nosotros. Y eso es lo que, bueno, vamos a aprender hoy, el significado de lo que es la Santa Cena o la Cena del Señor. Pero quería que pudiéramos tener un poquito de contexto y entender el establecimiento de la Pascua en el tiempo de Moisés, cuando el pueblo de Israel estaba saliendo de la esclavitud de Egipto. Entonces, lo que pasó al siguiente día, de hecho, fue que cuando el faraón vio que su hijo primogénito, su hijo mayor, había muerto, entonces él dejó ir al pueblo de Israel. Y bueno, el pueblo de Israel se convirtió entonces en una nación, y los israelitas cruzaron el Mar Rojo, 40 años después cruzaron el río Jordán y conquistaron las tierras que Dios les había dado, y pues parte de ellos lo que hoy justamente es el país de Israel. Entonces, esa es la historia del pueblo de Israel y el establecimiento de la Pascua. En el inicio fue la muerte de un cordero para la protección de la misma casa. Ellos comían la carne y la sangre se ponía sobre el marco de la puerta, sobre la entrada a la casa. Y entonces ahora el Señor Jesús, el día que Él es traicionado, el día que Él es entregado por el mismo Judas, Él establece esta costumbre que tenía que ser, esta ordenanza sería más bien, más que una costumbre, es una ordenanza para los seguidores de Jesús. Entonces vamos a ver algunos aspectos, vamos a ver tres cosas y luego vamos a aprender una cuarta cosa, vamos a responder la pregunta, ¿por qué tomamos la Santa Cena? Es decir, ¿cuál es el sentido de estar tomando la Santa Cena cada vez que lo hacemos? De tomar el pan y de tomar el vino, ¿qué significa? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que hacerlo con repetición? Es decir, lo hacemos una vez y luego lo volvemos a hacer. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué no solo lo hacemos una vez? ¿Por qué el apóstol Pablo está diciendo aquí que tenemos que hacerlo varias veces? Bueno, En primer lugar, versículo 23, y había mencionado esto, dice, yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche que fue traicionado, tomó pan. Y lo que quiero que nos enfoquemos, lo primero aquí, es el recibimiento. El recibimiento. El apóstol Pablo está recibiendo del Señor Jesús una enseñanza, una ordenanza, y luego él está transmitiendo a los seguidores de Jesús. Y ese es un punto muy importante para nosotros como iglesia. El apóstol recibió de Jesús y el Señor Jesús, bueno, lo vemos en Mateo, lo vemos en Marcos y lo vemos en el Evangelio según Lucas también. El Señor Jesús, en las narraciones de estos discípulos de Jesús, también enseñando y hablando directamente a los discípulos como una ordenanza. Hagan esto hasta que yo venga otra vez. Entonces es una ordenanza directa del Señor Jesús. Él está estableciendo por primera vez una nueva forma de tomar la Pascua. Ya no hay que sacrificar un cordero, ya no hay que hacer eso, pero más bien es pan y es vino. Es pan y vino. Ahora, la siguiente parte dice que el Señor Jesús, lo que el Señor Jesús está enseñando es, la noche en que fue traicionado, tomó pan. Y después de dar gracias, lo partió y dijo, este pan es mi cuerpo, que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. Entonces aquí tenemos la segunda cosa de la que quiero hablar hoy, y es, después de que se ha transmitido, que se ha recibido y transmitido la enseñanza, es, el pan, lo que el pan simboliza es el cuerpo del mismo Señor Jesús. ¿Y qué era antes? ¿Qué era antes inicialmente lo que Dios había mandado? La carne del mismo cordero. Pero ya no es más carne, sino que es pan. O sea, el Señor Jesús sustituye la carne del cordero por una representación que sea quizás más sencilla de seguir, que es simplemente pan, es pan. Pero realmente el simbolismo más poderoso es la carne del cordero, es ahora una carne que tenía que ser sacrificada cada año. Ahora esta carne viene a ser sacrificada una sola vez y para siempre, y es la carne del mismo Señor Jesús. Es decir, antes se sacrificaba en cada familia de Israel un cordero cada año. Ahora no es necesario porque el Señor Jesús muere una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo por los pecados de todos nosotros. Entonces el Señor Jesús se sacrifica en la cruz y su carne es clavada en un madero una vez y para siempre. Ya no tiene que sacrificar ninguna persona cada año un cordero, sino que más bien en lugar de eso, continuamente, regularmente, no dice la Biblia cada cuánto tenemos que tomar esta representación, pero dice que regularmente debemos nosotros tomar este símbolo del pan. El pan representa la carne, representa el cuerpo de Cristo Jesús. Y nosotros comemos eso no como el cuerpo literal de Jesús, es decir, el pan sigue siendo pan en nuestra boca, sigue siendo pan en nuestro estómago y va a proporcionar los mismos nutrientes que cualquier otro pan, pero representa, es una representación, es una imagen, es una foto, una fotografía, una ilustración, una pintura de lo que Cristo Jesús está siendo en la cruz para todos aquellos que creen en Él. Ahora, así como el pan solo lo comen algunos, de la misma manera, solamente los que creen en Jesús reciben realmente la bendición de creer en el Señor Jesucristo, es decir, la vida eterna. No solamente porque yo coma el pan significa que yo ya soy salvo, sino que más bien se trata de creer y recibir a Cristo Jesús. Pero esta ilustración es algo que tiene un propósito. Y ya vamos a ver el propósito, pero lo más importante ahora es lo que tenemos que entender es el significado. Muy bien, ahora vamos a ver entonces, en tercer lugar, el simbolismo de la copa. ¿Y qué es la copa o qué es el vino? Sabemos que la copa tenía vino, ¿no? Bueno, versículo 25. De la misma manera, dice Pablo, de la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. El versículo 25 dice entonces, después de que habían comido, tomó entonces la copa que tenía el vino, ¿no? En este caso, la representación de su sangre, pero no solamente dice que es sangre, pero usa dos palabras y dice que es el nuevo pacto. Y esa palabra, esa frase es muy clave, es muy importante para que nosotros podamos entender la transición entre lo que pasa en el pueblo de Israel y lo que pasa con la iglesia, con nosotros hoy día. Después de Jesucristo, no hay un viejo pacto, sino un nuevo pacto. El primer pacto es el pacto del pueblo de Israel, de Dios con el pueblo de Israel. Cuando ellos salen de Egipto, ahí se establece un pacto. Dios dice, voy a hacer de ustedes una gran nación. En Génesis capítulo 15, Dios le promete a Abraham, voy a hacer de ustedes una gran nación. Y entonces ellos tienen que usar esta representación del cordero, sacrificar al cordero, pero el cordero tenía que ser sacrificado cada año. ¿Por qué? Porque el verdadero cordero, Cristo Jesús, no había venido todavía. Entonces ellos estaban esperando y tenían que repetirlo año tras año, como otra imagen para ellos de lo que habría de pasar en el futuro. Pero ahora Cristo ya vino. Y un nuevo pacto es establecido. Y ese pacto es un pacto en su sangre. Ya no es la sangre de un cordero, sino es la sangre misma del Hijo de Dios. La sangre de Jesús establece un nuevo pacto. De hecho, ya no son las mismas familias quienes sacrifican al cordero, sino que el cordero mismo se entrega de forma voluntaria, porque el Señor Jesús dijo, nadie me quita a mí la vida, sino que yo de mí mismo entrego mi vida. Nadie me quita la vida, sino que yo mismo entrego mi vida. Entonces el cordero se sacrifica a sí mismo, Jesús se sacrifica a sí mismo, como una oveja y sin abrir su boca, llevada al matadero, dice Isaías también. Entonces, ese nuevo pacto, ya no es un viejo pacto, sino un nuevo pacto en la sangre, no la sangre de un cordero, sino la sangre de Cristo Jesús. Y él dice, hagan esto cada vez que beban de la copa en memoria de mí. Entonces, son dos cosas, comer el pan en memoria de Jesús, y tomar de la copa o tomar del líquido, de este vino, en memoria de Jesús. Es decir, cada vez que comemos el pan y que tomamos la copa, hacemos un recordatorio. Es un recordatorio de lo que Cristo Jesús hizo al entregar su vida voluntariamente por nuestros pecados. Para que no muriéramos, así como los primogénitos de las familias de Israel, así como las familias mismas eran protegidas por la sangre del cordero en el marco de la puerta, así también ahora nuestras vidas están aseguradas eternamente por la sangre de Cristo Jesús. Y por siglos se repitió esta ordenanza entre los judíos para que al final viniera el cordero perfecto. Ahora ya no hay que hacer más sacrificios. Jesús hizo el sacrificio por nosotros en la cruz. Ahora, la última cosa y con una conclusión para nosotros. ¿Por qué tenemos que tomar la Santa Cena con regularidad? Y cuando digo con regularidad, puede ser cada semana, puede ser cada mes, puede ser cada dos meses. No hay una cantidad de tiempo específica para la iglesia en la cual la gente tiene que repetir esta ordenanza, pero debe hacerse regularmente. Tan regular como apasionados estemos por recordar a Cristo. Porque, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿por qué debemos tomar la Santa Cena? ¿O por qué debemos tomar la Cena del Señor? Y la respuesta es, porque cada vez que comen este pan y beben esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Y por implicación estamos hablando y creyendo que Él resucitó, porque Él no puede venir si no hubiese resucitado. Entonces, proclamamos la muerte del Señor, que Él murió por nosotros, que Él nos liberó del pecado y que Él va a volver hasta que Él venga. Entonces, ¿por qué tomamos la Cena del Señor? Tomamos la Cena del Señor porque hemos depositado nuestra fe completa en Cristo Jesús. Ahora, quiero hacer un paréntesis aquí y quiero hacer una advertencia muy importante. El hecho de que tú tomes la Cena del Señor no significa que tú has creído o que tú has recibido a Cristo. Y quiero hacer un ejemplo en relación a esto. El versículo 23 dice: el Señor, la noche en que fue traicionado. Eso nos hace un recordatorio también cuando leemos Mateo, Marcos y Lucas. Ellos están haciendo la narración acerca de la cena, pero también lo que pasa después. El Señor Jesús va al Monte de los Olivos y entonces Judas lo entrega, Judas lo traiciona. Judas tomó la cena con el Señor, comió del plato del Señor, tomó de la copa del Señor, pero nunca creyó en Él como el Hijo de Dios, ni nunca le recibió como su personal Salvador y como el Señor de su vida. Comer el pan y tomar de la copa del Señor no nos hace salvos. Es solamente una imagen de lo que Él ya ha hecho en nosotros. Si tú no estás seguro de tu relación con el Señor Jesús, es muy sencillo asegurarse. Es muy sencillo decir que ahora eres un hijo de Dios. Si solamente tú depositas toda tu confianza en Cristo Jesús. Si te das cuenta que no puedes salvarte a ti mismo y le pides a Cristo que te salve de tus pecados, de toda la maldad que has hecho, de lo pequeño o de lo grande. En cuanto reconozcas que no puedes salvarte a ti mismo y que necesitas un Salvador más grande que murió por ti y que venció a la muerte y venció el pecado, venció tu pecado y que por eso Él te puede perdonar. Si tú haces eso, entonces tú puedes tomar la Santa Cena. Si tú has hecho eso, si tú has dicho a Jesús, Jesús, quiero que me salves, quiero que seas el Señor de mi vida, entonces tú puedes tomar la cena con tranquilidad y decir, este pan es el cuerpo de Cristo o representa el cuerpo de Cristo y esta copa representa la sangre de Cristo. Y esto solamente es un recordatorio de lo que Él ya ha hecho por mí. Él me ha salvado de mi pecado, me ha librado de la muerte eterna, me ha librado de la condenación eterna en el infierno para llevarme a vida eterna en el cielo, ahí donde está el Señor, donde está Dios, para siempre, sin ningún temor. Y eso es lo que significa la Cena del Señor. Y por eso lo hacemos con la mayor devoción y lo hacemos con el mayor de los anhelos, y tan consistente y tan constante como lo es nuestra pasión por Cristo. No tomándolo a la ligera, pero tomándolo con toda la seriedad y con todo el anhelo de nuestro corazón. Oremos. Padre, gracias por el lindo ejemplo que nos diste de darnos a tu único Hijo para que nosotros fuéramos salvos, para que nosotros fuéramos liberados. Para nosotros sería muy difícil dar nuestra propia vida o dar uno de nuestros hijos para la salvación de personas injustas como lo somos nosotros mismos. pero tú diste lo más valioso que tenías, tu Hijo Jesús, y Él se entregó voluntariamente para salvarnos. Te damos gracias por el sacrificio y te pedimos que sigas obrando en esta iglesia y nuestra convicción, recordando que Cristo Jesús vuelve otra vez. En su nombre oramos. Amén.